Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a La Tiza, el programa de los docentes, el programa de la UEPC, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, acá esperando la alerta meteorológica. Ahora llegó el calor, ¿no?
Claro, en cualquier momento se viene la alerta, porque como están las cosas...
¿Cómo están las cosas?
No puede fallar.
No, creo que hoy, pesado, de hoy no pasa.
Dios. Sí, no, pero vienen unas nubes bastante, bastante gorditas. Sí. Bueno, tenemos un programa con tantas cosas que creo que nos va a llevar la mitad del programa a decir todo lo que tenemos.
Todo lo que tenemos, sí, rapidito. Mucho. Rapidito. En etapa de balances, la Secretaría de Jurisdicción Privada en el día de hoy, la compañera Marcela Chávez, nos está contando todo lo que ha hecho durante este año, que ha sido mucho. Bien. Y bueno, y bastante complicadito en algunos aspectos, así que bueno, vamos a tener a la compañera contándonos eso. También vamos a hablar con el director y con la maestra de Evo Morales. Hace unos días se le entregó el premio Maestro de Vida a Evo Morales, y Evo Morales comenzó su trayectoria, digamos así, su escolaridad en una escuela de Camposanto en Salta, hace varios años, y bueno, vamos a hablar con el director y vamos a escuchar un audio de su maestra, la que tuvo en ese momento cuando era chico, que él cuenta, bueno, una anécdota muy linda, que él recuerda mucho el cariño con lo que lo trataba, porque él no entendía el castellano,
claro,
pero esa maestra le hizo entender, mediante el cariño y el afecto, cómo aprender, ¿no?
Está bien.
En otros aspectos, también con el tema de... Hemos transitado estos días el tema de la no violencia contra la mujer. Ayer vamos a estar con una experiencia de la Escuela Normal Superior de Armacio Vélez de Las Varillas, donde nos van a hablar de este tema interesantísimo, el trabajo que están haciendo. Y bueno, además tenemos también los audios de resumen del año del compañero Roberto Cristales, secretario de Organización, de la compañera Cuqui Caballero, secretaria de Cultura y Educación, y bueno, y un montón de otras más, el Consuma.
Tenemos muchas cosas interesantes para el Consuma. Queremos felicitar a la comunidad de la Escuela Primaria República de Ecuador, que queda en Las Flores 2. Son los que ganaron el segundo puesto del premio presidencial Escuelas Solidarias 2014, recibieron este reconocimiento por haber escrito un libro, nada más ni nada menos, sobre las historias de vida de 60 familias del barrio, titulado Mi Vecino Quién Es. Hemos hablado de este proyecto, lo hemos contado acá en su momento. Mira vos, obtuvieron el segundo premio a nivel nacional. Lo recuerdo perfectamente.
Así es.
Este proyecto les ayudó a mejorar la convivencia y a reforzar la identidad del barrio.
Sí, realmente.
Un lindo proyecto, me acuerdo.
Muy buen proyecto, y esto hace que los chicos, los adolescentes en este caso, se enteren de lo que su vecino vive, ha vivido y vive, ¿no?
Claro.
Y esto hace que uno tenga un acercamiento mucho más afectuoso.
Les recordamos también que pueden participar del tercer concurso de experiencias pedagógicas de Boca en Boca. La idea de este año es compartir aquellos trabajos que les hayan permitido reorganizar los tiempos, espacios, modos de enseñar para fortalecer la formación de los chicos. Tienen tiempo de mandar su proyecto hasta el 10 de diciembre, queda poquito, a conectate@upc.org.ar. Los tres proyectos ganadores van a recibir una orden de compra de 5.000 pesos destinado a recursos educativos, tecnológicos, materiales didácticos, etcétera. Tienen que consultar en el portal Conectate a la Pasión de Educar. Allí están las bases y condiciones. Y el sábado que viene conoceremos el ganador del concurso de Eso Sí Se Habla en la Escuela. Se trata de una experiencia de trabajo en el aula sobre educación sexual integral.
Así es.
Y ya se pueden empezar a comunicar al 153-90-40-95. Ahí mandan mensaje de texto. Ojo, es solo para mensaje de texto. 153-90-40-95. Si quieren grabar mensaje, tenemos un fijo. Allí lo pueden grabar. Y es el 410-50-33.
www.upc.org.ar. Portal web de UPC.
Bueno, vamos con lo que habíamos anticipado. En estos últimos programas estamos haciendo balances de lo actuado por cada una de las secretarías de UPC. Hoy el tema es la Secretaría Gremial de Jurisdicción Privada, que ha tenido un año realmente muy, pero muy movidito. Por ejemplo, el 10 de diciembre, representantes de UPC se van a reunir nuevamente. Ya llevamos varias reuniones con las autoridades de la Caja Complementaria en Buenos Aires. Ahí van a reafirmar la validez del convenio de transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, firmado entre el Estado Provincial y Nacional allá por el año 92, y rechazar como derivación de esto el descuento del 4,5% que este organismo impone a los docentes, el conflicto con la caja por la equiparación salarial y jubilatoria de todos los trabajadores de la educación fue uno de los temas centrales que ha tenido, con los que ha tenido que bregar y trabajar la Secretaría de Jurisdicción Privada. Marcela, ¿cómo te va? ¿Qué contás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos.
Bueno, brevemente, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es el conflicto? Brevemente, para que lo entendamos, porque por ahí no es tan fácil entenderlo. Y brevemente también, ¿cuáles han sido las acciones más destacadas que han tenido que hacer este año?
Mira, básicamente tiene que ver con que la caja complementaria, sus autoridades, quieren desconocer el convenio de transferencia. Uh-huh. Y la cláusula 14 que nos habla de la voluntariedad del aporte de los docentes a ese organismo.
Claro, a ver, para que quede claro, cuando las escuelas eran todas nacionales, el aporte de la caja complementaria era obligatorio. Cuando se pasan a la provincia, pasa a ser opcional.
Sí, opcional en el caso de que los docentes tomen horas que ya son horas provinciales.
Bien.
¿No? Uh-huh. Y sí, continúa la obligatoriedad sobre las horas que traían de nación.
Bien.
Este es el punto y estamos ahora en una situación de analizar que bueno, este conflicto tiene una complejidad. Esta complejidad tiene que ver con que fundamentalmente la caja complementaria es inviable. Y entonces de lo que debemos resolver es la situación de los actuales aportantes y de los actuales beneficiarios de la caja complementaria, es decir, cómo garantizamos estos derechos de estos compañeros.
Uh-huh.
En este punto todos los actores que intervienen en esta discusión que se está dando en la ciudad de Buenos Aires están de acuerdo en que es inviable. Nuestra posición es que deben, y ya habíamos presentado un proyecto al ANSES, que el ANSES los absorba a estos beneficiarios y a estos aportantes. Sin embargo, las autoridades de la caja plantean la universalización del aporte, quizás haciendo una rebaja del porcentaje, pero que sea para todos los docentes de todo el país. Uh-huh. Cualquiera, en esa discusión estamos, cualquiera de las dos posiciones necesitan una ley en el Congreso y la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional.
Uh-huh.
Lo interesante en este punto también es que ha tomado fuerte protagonismo el gobierno de la provincia de Córdoba. El gobernador había enviado una carta documento a la propia presidencia, al jefe de gabinete, al ministro de Educación de la Nación, bueno, planteando el respeto y la validez del convenio firmado entre la provincia y la Nación, y que si esto no es así, bueno, que se haga cargo, digamos, la Nación de hacer los descuentos correspondientes y hacerse cargo de esta situación.
De todas maneras, la caja ha venido presionando durante todo el año con hechos puntuales, ¿no?, en la provincia de Córdoba.
Sí, ellos persisten en su actitud de recaudar en forma compulsiva y mediante juicios reclamando las deudas salariales. Tanto es así que nosotros hemos tomado conocimiento la semana pasada de que el juzgado federal de Río Cuarto habría notificado a una patronal privada del sur de la provincia, allá en Villa Huidobro, una escuela privada, y está en situación de remate y ejecución por una deuda que reclaman de 253.000 pesos, más intereses punitorios, más costas. Esto realmente nosotros no lo vamos a permitir. Seguimos nosotros en situación de movilización. Es probable que la segunda semana de diciembre movilicemos docentes a Buenos Aires y hemos pedido una audiencia urgente con el ministro Scilione. Lo que se va a concretar el día martes.
Uh-huh.
Y de lo que le vamos a llevar una serie de una minuta de propuestas de posibles situaciones para resolver este conflicto. No es algo que sea en el corto plazo la resolución, porque como dije anteriormente depende de una decisión política y bueno, los tiempos políticos y las necesidades por ahí no son las que nosotros estamos planteando. De todas maneras, los compañeros están dando una fuerte discusión en Buenos Aires, el compañero Juan, el compañero Oscar, y llevando la firmeza de lo que nosotros planteamos, que es la defensa del salario de los compañeros y del régimen jubilatorio provincial.
Marcela, vos decías recién, la caja es inviable, pero esto no es solo una posición que esgrime la UPC, es una posición compartida, ¿verdad?
Es una posición compartida porque hay estudios notariales hechos sobre la inviabilidad que tiene esta caja complementaria, y en ese punto está claro que en el largo, digamos, la situación de Córdoba es particular y digamos que hace que en el largo plazo, aún aportando los docentes cordobeses, la caja tampoco podría sobrevivir. Uh-huh. Y eso están todos de acuerdo, digamos, uh-huh. Todos entienden que es así. Por lo tanto, lo que hay que resolver, vuelvo a repetir, es la situación de los aportantes y de los actuales beneficiarios. ¿Qué Bien. Hacemos con estos docentes que tienen su derecho y que hay que defenderlo también, por supuesto?
Y ahí es donde debiera mediar alguna ley del Congreso, digo, para los actuales aportantes.
Claro. Claro, porque nosotros planteamos que lo debe absorber el ANSES. Y esta posición debe ser traducida en una ley en el Congreso, porque la administración de la caja complementaria no tiene facultades para hacer eso.
Bien.
Digamos, solamente tienen facultades para realizar los descuentos y pagar los beneficios.
Está bien. Te decía recién, y por último, para ir cerrando el tema, la posición de UPC es compartida también por otras entidades gremiales, tanto de origen patronal como de origen, fundamentalmente de origen patronal, ¿no? Y bueno, ya dirigiste el Ministerio de Educación de la provincia que comparte esta posición.
Sí. Nosotros en Córdoba conformamos este frente porque tenemos este eje común, que es defender el salario de los docentes y la pertenencia al régimen de jubilaciones de la provincia de Córdoba, y este frente está conformado representando a todos los docentes, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba y cámaras que nuclean a patronales de escuelas de gestión privada, que son el Consejo de Educación Católica, la CACIEP y la CEDIAP. Y junto con nosotros, digamos, dándonos todo un bagaje, digamos, de fuerza y de contenido político, el gobierno de la provincia de Córdoba con sus representantes del Ministerio de Educación.
Bien. Otro hecho trascendental de este 2014 ha sido lo que ocurrió hace poquito. El miércoles 12 se aprobó en la legislatura la nueva ley de concursos públicos para la apertura de cargos titulares de vicedirector, director e inspector. Primero, ¿cuáles son los cambios más significativos, los recordemos, que implementan para el sector?
Sí, nosotros como secretaría digamos hemos participado en el debate del proyecto de ley y es fundamental porque por primera vez comprende a los supervisores de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza. Digamos, los docentes de escuelas de gestión privada tienen una particularidad que son tanto los cargos de base como los cargos jerárquicos no son definidos por una lista de orden de mérito, sino que se utilizan otros criterios. Pero cuando ascienden a un cargo de supervisor, ya dejan de pertenecer o de ser empleados de una patronal, sino que pasan a ser funcionarios del Estado provincial garantes, digamos, de las políticas públicas en materia de educación. Desde ese lugar nosotros planteábamos la necesidad de que esos cargos sean concursados, porque actualmente la ley prevé que se haga una terna y que sean designados por el Poder Ejecutivo, uh-huh. Pero era un mecanismo que la verdad no estaba funcionando, no era un mecanismo que tuviese mucha validez. Uh-huh. Así que desde ese lugar nosotros hemos abierto la puerta, la posibilidad que los cargos de supervisores de DIPE, de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, sean concursados.
Bien.
Por supuesto que para nosotros implica un gran desafío, es la primera vez, así que estaremos muy atentos el año que viene a participar, a armar comisiones de trabajo para garantizar mediante la reglamentación de artículos el derecho de los compañeros y la transparencia del concurso.
Bien, ¿no? Se ha trabajado mucho también con el tema de los contratos ilegales de muchos compañeros, ¿no?
Sí, nosotros este año lanzamos una campaña con la consigna de que todos los contratos eran ilegales. Y esta secretaría tiene esa particularidad, digamos, del empleo privado, y desde ese lugar nosotros estábamos viendo que había un aumento en la cantidad de contratos. Y cuando hablamos de contratos, hablamos de docentes contratados en el sentido de un trabajador no registrado, de un trabajador en negro que no tiene aportes de obra social ni aportes jubilatorios, que está invisibilizado. Desde ese lugar planteamos la campaña también como una concientización para todos los trabajadores docentes, desde el lugar que hay un desconocimiento de los trabajadores, por lo menos en el ámbito de la educación, que estas formas de contratación son ilegales y cuáles sí son las legales, las que corresponden, que podemos aprovechar para recordar que son titulares y suplentes. Desde ese lugar estamos analizando también que los beneficios de esta campaña, nosotros pudimos hacer que los compañeros se comuniquen con nosotros, hagan la denuncia correspondiente y nosotros actuar a través del Ministerio de Trabajo procediendo a blanquearlos y a ponerlos en situación de trabajador registrado.
Bien.
Y también tenemos, digo, en este sentido y en este avance que hemos tenido, estamos actualmente en instancias de discusión con el Colegio La Salle por una... Ellos ahí han tercerizado todo el área de lengua. De lengua inglesa.
Sí.
Inglés. Ahí estamos en discusión, pues, son 35 compañeros que tenían una forma de contratación irregular y además cobraban un salario diferente y están trabajando en una escuela y su patronal es otra, es otra escuela.
Está bien.
Así que ahí estamos en eso, y si no lo podemos resolver, la semana que viene nos van a acercar una propuesta, seguramente estaremos ahí en conflicto para que todos esos compañeros tengan sus derechos y estén registrados como corresponde, y con los salarios y los aportes que marca la normativa vigente.
Bien, y la recomendación de siempre para los antes de fin de año, para los docentes de gestión privada, que ante cualquier duda, porque suele ser, lo decimos, es histórico, fecha de incertidumbre la llegada de fin de año para los docentes privados, que no dejen de acercarse a la Secretaría de Jurisdicción Privada ante cualquier duda que tengan,
Esta época del año, la verdad que es para nosotros de muchísimo trabajo y bastante convulsionada, porque efectivamente es la época en que las patronales aprovechan la productividad de las vacaciones, de las fiestas, el que se ha terminado, digamos, la actividad con los chicos, para despedir compañeros, para dar de baja a las suplencias, y para no pagar vacaciones, aguinaldos, y todo lo que corresponde, digamos, en esta época del año.
Bien.
Así que ahí muy atentos los compañeros, que se comuniquen sin ninguna duda para que podamos dar solución y además ponerlos en igualdad de derechos con todas las leyes que corresponden.
Marcela, que tengas un hermoso fin de año y unas lindas vacaciones, ¿eh?
Sí, un poco adelantado, pero bueno, también para ustedes, felices vacaciones, buen comienzo del año y un abrazo grande. Muchas gracias.
Marcela Chávez, secretaria gremial de Jurisdicción Privada.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Esta es nueva producción de La Vela Puerca, con un histórico de la música uruguaya, Jaime Ross. ¿Ves? Se llama.
No quiero andar por ahí detrás del ceño y lo líder de lo poco que fui, termino en el suelo y sabes que es difícil.
se va a amar. Si uno está mordido, yo sé que te quiero mirar, perdiendo el sentido y lloré. Luego reí, luego soñé con estar despierto y ver que ahora hay más, mucho más que mis deseos.
Con Jaime Ross, linda, 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 brillante, colorida. Ahí estaba, ¿ves? Así se llama, Jaime Ross y la Vela Puerca. Bueno, recuerden, muchos mensajes que van llegando al 153-90-40-95, pueden grabarlo al 410-50-33, estamos para despejar vuestras dudas. Ayer escuché, dice alguien por aquí, Susana de Tanti, ayer escuché en el noticiero que el bono que cobramos la semana pasada a los jubilados provinciales era cuenta del aguinaldo. ¿Es así? Está viendo noticiero equivocado, me parece.
Sí, o el que informó eso parece que no leyó bien. No es a cuenta de nada. El bono, al ser un bono, es un digamos, bono, una suma fija que no tiene otra implicancia dentro del salario, es un bono.
Es un bono.
Es como
un, es independiente.
Es independiente de todo. No va a cuenta del aguinaldo, esto que quede claro, y se toma como referencia para la paritaria del año que viene. Como referencia.
Sí, referencia política, en definitiva.
Exactamente.
Pero no es como referencia monetaria.
Monetaria,
¿no?
Una referencia. Sí.
Bien, a lo mejor se confundió con alguien que dijo algo parecido a esto y se confundió.
Claro, sí. A veces también esto de veo el teléfono descompuesto. Uno dice una cosa, otro dice otra. Bueno.
Pero el bono no se descuenta de nada.
No ya se está, descuenta de
lo,
nada.
Lo cobró y ya lo cobró. Bueno, el martes, a propósito de cobros, comienza el cronograma para activos.
Comienza el martes 2, comienza el cronograma para activos. Ayer ha estado cobrando los compañeros jubilados.
Bien.
Seguramente el bono lo cobraron antes, así que bueno, ahí cobraron el salario entero. Y prontamente, seguramente, vamos a estar informando el cobro del aguinaldo.
Bien.
Porque todo eso tenemos en el mes de diciembre.
Claro.
Gracias a Dios, ¿no?
Gracias a Dios. Y felicitamos, a propósito de jubilados, a compañeros que han recibido su medalla de oro por los 50 años de afiliación.
Sí,
¿no?
Ha habido varios festejos. Estuvimos en La Carlota el otro día con la entrega de la medalla de los 50 años de afiliados, con un acto hermosísimo, un acto muy emotivo, pero a su vez con una característica de esperanza y que a uno lo reconforta porque uno los ve tan bien y los ve todavía activos en el gremio y discutiendo y proponiendo. No son pasivos, digamos. Uh-huh. Son compañeros que todavía han llegado a los 50 años de afiliación, pero que están plenamente activos.
La pasividad es una circunstancia administrativa.
Es una circunstancia nada más que administrativa. Uh-huh. Los compañeros en La Carlota, estuvimos también en Río Cuarto. Ayer fue lo de Winca Renancó, que me acaban de mandar un mensajito de texto, que estuvieron hasta las 4 de la mañana festejando. O sea que ha sido una fructífera. Un fructífero festejo, espero que hayan quedado todos bien, que hayan vuelto a su casa sanos y salvos, ¿no?
Bueno, tenemos fechas de actos públicos para cargos titulares de maestra de nivel inicial, primario y ramos especiales, Fabián.
Así, aquí tenemos todas las chicas de nivel inicial y primario atentas a los actos públicos porque están las titularidades. La región séptima es el día 2 y 3 de diciembre. Uh-huh. La región 1 es el 5 de diciembre en la Escuela Simón Bolívar. Esto se cambió por el día del paro. Entonces es el 5 de diciembre, que es día viernes que viene, en la Escuela Simón Bolívar, en Agustín Garzón 1255.
Bien. Bueno, ¿qué más? Mensajes que llegan al Facebook, UEPC Página Oficial. Recuerden, es nuestro lugar en el Facebook, UEPC Página Oficial. Gabriela Romero: leí que el acto público para cargos titulares de la Región 1 será el viernes 5 del 12. pero no me queda claro dónde se hará, si en el Instituto Simón Bolívar o en el IPEM 138, por favor, para informarme, muchas gracias.
Bien, lo acabo de decir, en el Instituto Simón Bolívar, el día 5 de diciembre, viernes que viene, en el Instituto Simón Bolívar, en Agustín Garzón, 1255.
Luciana Rabá, si no hay novedades sobre las fechas para anotarse en los acrecentamientos de horas, muchas gracias.
Si esto es en media, de todas maneras todavía el anuario o el calendario escolar para el 2015 no está. Esto ocurre más o menos mitad de diciembre. Esperemos que sea antes, cuando lo tengamos, ojalá sea en el último programa, que va a ser el día 13 de diciembre, lo podamos informar, que es el anuario del 2015.
Marcela Hidalgo dice, hola, necesito saber el precio de las habitaciones simples en la casa del docente, ya que mi hija tiene que ir en enero a cursar los cursillos de la Universidad Nacional.
Bien, hija de afiliada, por lo tanto el precio es para lo mismo que para el afiliado, la single 200 pesos, la triple 350 pesos y la cuádruple 400. De esta manera seguramente le interesa la single y es 200 pesos.
No me puedes alquilar a mí por 200 pesos.
Muchos de nosotros...
¡Qué buen precio!
Son muy buenos precios. Muchos de nosotros ya estamos pensándolo. Sobre todo en esa circunstancia, vio cuando le están por cambiar la cerradura y uno no pudo volver a entrar.
No, pero aparte está súper linda la casa del docente.
Hermosa, mucho mejor que la casa de uno. Mucho mejor.
Seguro que sí. Y seguimos haciendo balances, en este caso le toca al compañero Roberto Cristal y el secretario de organización comparte con nosotros el balance de lo actuado durante el año 2014.
Básicamente nosotros hemos estado trabajando en lo que ha sido deudas salariales a partir de la transformación educativa del 2010. Uno de los problemas más grandes que teníamos era que no habían sido cargadas todas las transformaciones en cada una de las escuelas que en su momento han sido transformadas, y este es el último año de transformación. Lo importante de esto es que ha bajado muchísimo la cantidad de deudas. Este año particularmente hemos dado un salto enorme, dado que hemos logrado que todo el sistema educativo, todos los niveles y todas las direcciones ya estén trabajando con el MAP web. Hoy es todo digital, lo que acelera muchísimo la carga. Mensualmente se gestionan desde las escuelas educativas alrededor de 25.000 MAP. Y además se ha implementado que cada docente pudiera seguir en forma personal el estado de su MAP. Y así puede ir y reclamar en la escuela si es que hay alguna anormalidad en esto, o saber cuándo va a cobrar. Nosotros hemos gestionado más de 2.500 casos particulares que hemos ido a hacerlo en forma personal. Hemos logrado que la administración todos los meses saque una planilla adicional pagando deudas que se liquidan normalmente entre el 15 y el 20 de cada mes. Alrededor de 14.000 MAP se han cobrado por esta vía. Creo que nosotros el año que viene vamos a arrancar un año prácticamente sin deudas salariales. Una vez terminada toda la transformación y estén cargados todos los programas como corresponden, van a poder tener un sistema que funcione y puedan cobrar correctamente en tiempo y forma. Creo que ha sido un año de mucha actividad y con muchas cosas positivas. Y como organización debemos estar sumamente orgullosos de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, porque estamos dando respuesta no solamente a los compañeros docentes, sino también a las escuelas, para que la comunidad educativa se sienta totalmente representada y validada en todos los ámbitos.
Secretario de Organizaciones, Roberto Cristalli, que nos hacía un sucinto balance de lo que ha sido el año 2014 para él. Antes de que te vayas, Fabián, vamos a retomar el tema, porque tenemos dos mensajes coincidentes con ese que leíamos hace un ratito respecto de si el bono era adelanto de aguinaldo o no. Dice Nelly, en la tirilla del cajero automático dice adelanto de aguinaldo como concepto del bono, e inmediatamente después entra otro mensaje que nos identifica, dice, chicos, en el recibo dice aguinaldo.
Bueno, puede ocurrir, esto es una deducción que hacemos ahora, en este momento, puede ocurrir que en el recibo de sueldo no tengan un código para poner ese monto.
Administrativamente el bono no existe, es que no debe existir.
Que no existe, claro. Porque el bono no está dentro de la orgánica, dentro de la conformación de un salario.
Exacto.
Puede ocurrir que en el banco pongan esa cuestión como... porque no tienen otro código con qué ponerlo.
Necesitan un concepto.
Necesitan un concepto para ponerlo en el recibo de sueldo. De todas maneras, no es así de que sea cuenta el aguinaldo. De todas maneras, si la compañera Nelly o la otra compañera que tiene la amabilidad de en estos días llegarse al gremio y nos vienen con la tirilla para ver realmente cómo es y aclararlo como corresponde.
Debe ser una cuestión formal y administrativa, nada más.
Totalmente.
Pero en términos reales, el bono es
bono. El bono es bono.
Y el aguinaldo es
una suma, es un regalo. Claro. Es un regalo de fin de año.
Está muy bien, dicho de esa manera ahí, para que quede más
claro.
Para
hacerlo más claro.
Bien. Y una más que tiene que ver con la Universidad Provincial.
Sí, noticias fresquísimas. El día de ayer se ha logrado el decreto número 180/2014 que dice la titularización de los compañeros de la Universidad Provincial, de todos los compañeros que eran interinos, pasan a ser titulares. De todas maneras, es un tema que vamos a estar hablando la semana que viene con el compañero Oscar Rugal, que es el coordinador de la Comisión Permanente Paritaria que conforma la UPC dentro de la Universidad Provincial. Y lo importante es que el día lunes a las 16 horas, vuelvo a repetir, día lunes 16 horas hay una reunión informativa sobre este tema en el Zoom nuestro, en Salta 140, donde bueno, ahí pueden asistir todos los compañeros y sacarse todas las dudas. De todas maneras, vuelvo a decir que el sábado que viene lo vamos a tener seguramente Oscar explicándonos con más detalle esta resolución. Cuestión.
Bien. Fue un acto realmente muy lindo, muy emotivo, el 20 de noviembre pasado en la Escuela Dr. Julio Argentino Cornejo, que queda allí en Camposanto, a 60 kilómetros de la capital de la provincia de Salta. La CETERA le entregó al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, la distinción Maestro de Vida. En esta escuela pública salteña, Evo Morales Aima hizo parte de su escuela primaria, hizo sus primeros palotes, inició su escolaridad. Elba del Valle Cutuy, una mujer que hoy tiene 75 años, fue la maestra de grado de Evo Morales en la escuela primaria Dr. Julio Argentino Cornejo, y nos cuenta la experiencia de darle clase a quien por entonces era un chico más de un empleado de la Zafra. A ver.
Bueno, la experiencia que tuve fue buena con esos alumnos, con esos niños que concurrían a la escuela. Los alumnos eran los que vivían en esa comunidad que era el lote Cornejo, y además venían de otros lotes cercanos que quedaban a 2 o 3 kilómetros de distancia. Venían caminando todos los días a la escuela en grupos. Y además, cuando llegaba la Zafra, que era de mayo a octubre, la escuela recibía a los niños que venían con esos trabajadores desde Bolivia. Los traían hasta Güemes en un tren y de allí en camiones a cada lote y los distribuían en habitaciones. Entre ellos se encontraba el actual presidente de Bolivia, don Evo Morales. Estos chicos concurrían a la escuela a la mañana. Teníamos nosotros plurigrado, es decir, teníamos 2 o 3 grados cada docente. Los chicos permanecían a la mañana en la escuela, donde eran contenidos, porque sus padres a 4 o 5 de la mañana iban al cañaveral a cosechar la caña. Cuando los niños salían de la escuela, también iban al cañaveral a ayudarle a los padres de corte de la caña para que el pesaje sea mayor y puedan ganar más. Muchos de los padres eran analfabetos, así que los niños los recibían en la escuela. Llegábamos antes, tratábamos de enseñarle a los más rezagados y no había recreo, nada. Toda la mañana era dedicado a ellos, para recuperarlo tanto en su lengua, en sus conocimientos cognitivos, en la afectividad, en todo. Había muchísimos, muchísimos niños que venían de aquella región y algunos padres los dejaban solitos ahí en el lote hasta que terminaban la clase, el periodo lectivo, para que se les dé la promoción y luego recién los llevaban. Pero gracias a Dios, siempre la comunidad cuidaba de estos niños. Y bueno, era mi deber y lo que salía de mi corazón. Es lo único que nos deja a los docentes, el haber formado no solo la parte cognitiva, sino esa parte formativa que a todos debemos dar con ese amor, ese cariño, esa responsabilidad, pensando en que ellos sean mañana algo útil a la comunidad. Y sigan obrando por la verdad, la justicia, la solidaridad y el amor en cualquier ámbito que les toque estar.
Qué capacidad docente que tiene doña Elba, ¿no? Para contar resumidamente cómo fue la historia del paso, de sus primeros pasos en la escolaridad argentina para Evo Morales. José Vilca es el actual director de esta escuela, la Escuela Dr. Julio Argentino Cornejo. Llegó hace unos años a hacerse cargo de la dirección y se enteró de esto. Y fue él quien empezó a trabajar para lo que culminó el 20 de noviembre con la presencia de Evo Morales allí y la entrega de esta distinción de Maestro de Vida. ¿Cómo anda, José? ¿Qué dice? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días a ustedes y a todos los que están en este momento en sintonía. Un gusto y un placer enorme de poder estar en contacto con ustedes.
José, esto que nos cuenta Elba ocurrió, ¿por qué año y cuántos años tenía Evo?
Y yo calculo que estaba en los primeros años de vida de la escuelita, estaba por aquel año 66 en adelante. Ha sido uno de los momentos que van a quedar seguramente para el recuerdo de muchos, los que transitaron por primera vez las aulas de aquella escuela, ¿no? De aquella vieja escuela que hoy por hoy en la actualidad ya no existe.
¿Con qué familia venía Evo? ¿Cuántos años tenía él? ¿Era muy chiquito?
Y tendría entre 6 y 7 años. Sí, eran los primeros años de su escolarización. Y ellos estaban acá en el lote con su papá y con su hermana.
Con el padre y con la hermana. ¿Había una dificultad lingüística? ¿Pues esta gente hablaba castellano o no hablaba en castellano?
Sí, él mismo cuenta que él mamó, digamos, la lengua del lugar donde es originario, el aymara.
El aymara, claro.
Entonces le costó mucho poder aprender el castellano.
¿Y por qué iban a la escuela, digo, a escuelas donde los obligaban a ir a la escuela, los padres los iniciaban? ¿Cómo era el tema? Pues entiendo que estaban obligados por el Estado, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, en esos años el ingenio San Isidro solía traer gente desde Bolivia para la cosecha de la caña. Te debo manifestar que en los principios el ingenio utilizaba mucha mano de obra para voltear la caña, para operar la caña. Hoy actualmente es totalmente mecanizada, claro. ¿Sí? Se ven todo máquinas nada más por un ratojo. Pero antes era muchísima cantidad de personas que venían a cosechar la caña.
Está bien. ¿Y las dificultades?
Entonces,
sí.
Entonces, disculpa. Como los papás estaban ubicados en el lote, y ahí donde se crea la escuela, y por supuesto era una obligación en ese entonces para todos los que trabajaban en el lugar de enviar a sus hijos a la escuela. Estos chicos eran conocidos, muchos de ellos, como alumnos golondrinas, ya que ellos venían por una temporada, terminaba la cosecha quizás antes que terminen las clases y tenían que retornar a su lugar de origen. Así que ese era el movimiento que hacían esta gente que venía desde Bolivia.
¿Y se sabe cómo fue Evo como alumno? ¿Cómo fue la trayectoria escolar de Evo Morales ahí en la escuela?
Y sí, ha sido un poco difícil, pero sí, en esos años, bueno, la calidez y la calidad de los docentes también contribuyeron mucho, ¿no?, para contribuir a la formación de ese nuevo vocabulario que tenía que aprender el presidente, en este caso particular de él, ¿no? Y bueno, los demás chicos, por ahí había muchos chicos de acá, de la zona de Camposanto, de Güemes. Ellos también cuentan que por ahí les costaba comunicarse con los compañeros cuando salían a jugar. Hay algunos referentes de aquella época que cuentan así pequeñas anécdotas por dónde iban con él a jugar, a bañarse, a hacer cosas de niños, ¿no? Y la verdad que eso voy recopilando, yo voy sumando testimonios, digamos, para enriquecer un poco más la historia esta que hemos ido recabando con el correr de estos años.
¿Por qué usted considera, porque ha sido uno de los iniciadores de toda esta movida que terminó el 20 de noviembre, ¿por qué considera que Evo es un maestro de vida?
Porque creo que aprendió más de la vida que de su formación académica misma, ¿no? O sea, creo que a veces uno hoy por hoy le da tanto valor a una persona preparada que haya hecho una carrera más superior, pero si uno se pone a ver a los alrededores, encontramos gente que quizás no tuvo la posibilidad de superarse académicamente en la vida, pero quizás tiene mucho más conocimiento, ¿no? Y hay que respetar también eso y valorar lo que cada uno ha hecho con su vida y en su vida qué ha logrado, ¿no? Creo que eso más que nada importa. Y nosotros, con esto de apadrinar nuestra escuela, más que nada ha sido con toda la comunidad educativa, con los compañeros de él en esa época, más que nada ha sido hacerle este honor en persona, en vida, declararlo padrino de la institución. Y eso un poco enorgullece la figura del presidente, porque de algún modo es como un premio que recibe, ¿no? Uh-huh. No es que acá nosotros vamos a pedirle ayuda económica o cualquier tipo de cosas al presidente, o sea, no es para ponerlo en gasto, simplemente es un honor que nosotros le hacemos por haber sido un exalumno de la institución.
¿Cuál es la realidad hoy de la zona, de la comunidad de la Escuela Cornejo?
Bueno, yo te cuento, nuestra institución está ahora disfrutando de su nuevo edificio, que fue inaugurado hace muy poco tiempo, o sea, en el año 2000. Yo ingresé a la institución al año siguiente de haber sido inaugurado. Yo estaba en otra institución rural. En el 2001 ingreso ahí como maestro de grado. Tuvo en ese entonces una directora, la señora Elba Torres de Heredia. Ella se jubila en el año 2005 y ahí yo, a partir de ese año, en el mes de abril, tomo la conducción de la escuela hasta la actualidad.
¿Y cómo es la escuela, digo, hoy? ¿Cuál es el contexto en el que se mueve? Cuéntenos un poquito, debe haber cambiado bastante de aquel contexto de zafreros, de familias enteras haciendo la zafra de la caña de azúcar.
Bueno, nuestra institución sigue siendo de característica rural, mantiene aún aquellas cosas de la vieja escuela, tiene dos secciones pluriaño. Una sección está conformada por niños de 4 o 5 años que forman la salita de jardín, y están los chicos de primero, segundo, tercero y cuarto grado en el mismo grupo, ¿no? Con una señorita. Y la otra sección está compuesta por los chicos de quinto, sexto y séptimo, y hace años atrás estaba conformado quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno años. Ahora, bueno, estamos solamente trabajando con chicos de séptimo nada más. También lo único que tiene como novedad nuestra escuela, que tiene los dos grados, tiene un saloncito comedor y una pequeña galería. Estamos ubicada dentro de una finca conocida como Finca La Población. Los dueños de esta finca hacen la donación de un espacio, sí, en donde se construye la nueva escuela, y de esta manera nosotros estamos por ahí un poquito más acercado, digamos, a la zona urbana, porque de ahí, de la escuelita, tenemos prácticamente a 2 kilómetros el pueblo de Camposanto, donde, bueno, ahí tenemos los servicios más importantes, llámese internet y todas esas cosas.
¿Y Camposanto de qué vive? ¿Cuál es la actividad principal de los papás de los chicos que van a la escuela?
Bueno, en su mayoría hay papás que son empleados, relacionados todos al campo. Y hay un gran porcentaje que hay papás que no tienen estabilidad laboral, simplemente son changarines, y están dedicados a la parte del campo y a albañilería.
Está bien. ¿Y se sigue dando aquello que se dio cuando venía Evo, digo, el aporte importantísimo de la educación pública argentina para los niños bolivianos, o lo que es más concreto, la llegada de trabajadores golondrinas con sus hijos en edad escolar, o ya no tanto?
Sí, en este caso, en cuanto a nuestra institución, por ahí no hemos tenido así la recepción de otros niños que vienen de otros lugares, pero sí estoy hablando de otros casos, digamos, de otras escuelas en donde sí reciben chicos en temporada, por ejemplo, del tabaco. Las fincas cercanas que están a la escuela traen gente de otros lados, y bueno, hay chiquitos que se vienen desde otros puntos a inscribirse a la escuela hasta que dure el tabaco, ¿ves? Pero nosotros, en nuestro caso, no hemos tenido, digamos, alumnos golondrina. Son alumnos estables que están casi todo el año.
Está bien.
Pero bueno, sí, nuestra idea es siempre brindarle lo mejor al niño, tratar de contenerlo. A veces necesitamos quizás algunos espacios nuevos, y en eso estamos, ¿no? Tratando de pelear, de buscar la forma de que se concrete esos espacios.
José, gracias por la charla, ¿eh? Saludos a toda la gente de por allá.
Bueno, un gusto haber estado en contacto con ustedes, y bueno, decirles que para nosotros como institución fue un momento muy especial, emotivo, y lo que significó para el pueblo de Camposanto mismo ha sido algo histórico, ¿no?
Seguro.
Y que desde la institución hayamos podido compartir este evento con toda la gente que se llegó a verlo al presidente y a querer saludarlo, así que eso nos pone muy contentos, que todo haya salido lindo, Y bueno, ahora vamos a esperar, seguramente por ahí me estaban diciendo que vamos a tener algún contacto con el presidente, no sé si es hasta fin de año o tal vez el año próximo, vamos a mantener algún otro contacto con el presidente Evo Morales, porque he quedado con la idea de poder llevarlo a los chicos hasta Bolivia.
Ah, sí, eso sería bárbaro. José, le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias.
Que tenga usted buen día. Ahí está José Vilca, director de la escuela primaria, Dr. Julio Argentino Cornejo, de Campo Santo. Estas son las pelotas y personalmente.
Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagara el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura.
Personalmente, lo que estaban haciendo las pelotas.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, más gente que tira su teoría respecto de por qué aparecen distintos ítems en la liquidación.
Claro,
del bono.
Acá, nuestros oyentes están absolutamente atentos.
Sí, Betty dice, depende del banco. En el banco macro dice adicional extra no remunerativo.
Que claro, es lo que es en realidad, exactamente. Bueno, se ve que depende del banco, como han tenido las ganas de ponerle el título, claro, a ese monto.
Que corresponde.
Pero de todas maneras aclaramos de que no es a cuenta del aguinaldo.
¿Qué vamos a recomendar hoy en el habitual espacio del Consuma Conciencia?
Bueno, dos cositas. Bueno, hemos tenido hace un tiempo el compañero Daniel Samataro, secretario general del Departamento Roque Sáenz Peñas, contándonos la experiencia de lo que está haciendo la delegación junto con otros gremios que se han puesto, los gremios unidos, que son varios gremios de la zona del Departamento Roque Sáenz Peñas y General Roca, que son ATSA, UOMA, Luz y Fuerza, obviamente UPC de la Bulaya, AJEC, de General del Valle, Guatre y Luz y Fuerza de Buchardo, y la Unidad Gremial del Sur, que también le integra a UPC con otros gremios. Ellos se han reunido para organizarse para comprar verduras y quesos en cantidad, y poderlos vender así a precios digamos razonables. Importante porque, por ejemplo, leemos acá que la bolsa de verduras de 10 kilos que tiene papa, batata, remolacha, acelga, ajo, zanahoria, lechuga, anco y cebolla por 50 pesos. Son bien. 10 kilos de verdura por 50 pesos. La docena de huevos, por ejemplo, a 12 pesos. Y 6 kilos de frutas, que incluyen durazno, damasco y ciruela, por 30 pesos.
Como verás, son precios razonables, no son precios tirados por el piso.
Exactamente.
Son precios razonables.
Exactamente, porque como te vuelvo a decir, lo decimos siempre, nosotros no pretendemos que los comerciantes, claro, sean, claro, sean mecenas.
Exacto.
Nosotros no queremos eso, sino que los precios sean razonables. Y fíjate los datos, que son importantes. Ya se entregaron o se vendieron 3.600 kilos de queso, 40.000 kilos de verdura, en general en La Bulaya, en General de Valle, Buchardo, Matal y Serrano, en Jovita, del Campillo y Muenca Renanco. Y aquí también se agrega que en este sector el kilo de aceitunas verdes. Ajá. A 30 pesos.
Eso es barato.
También
es
un precio absolutamente razonable. Y el promedio de remarcación por rubro, o sea...
Si uno compra ahí, ¿cuánto más caro le sale en otro lado?
Claro, en realidad el 35% menos en el caso de las verduras, menos 35% menos que en las verdulerías, y el 50% menos que en los supermercados, en superficies más grandes.
Pues ese bolsón de 50 saldría 75.
Salía 75. Los quesos, por ejemplo, llegan a un 97% claro, menos. Claro. Y los huevos, un 52% menos.
Claro, porque mientras más elaboración tenga un producto, más aprovechan para meter
para remarcar,
remarcar en cada una de las etapas.
Por eso, el sábado que viene vamos a estar hablando de la remarcación del pan.
Ajá.
El peso de la harina y relación al pan, que es un ejemplo que vos estabas dando recién. Resulta que la harina baja, pero el pan no.
Nunca bajó. Nunca bajó y la harina bajó. Así muchísimo que, respecto de lo que estaba que viene, cuando se puso el precio que tiene hoy, ¿no?
El sábado que viene vamos a estar hablando de eso y vamos a ver cómo es digamos el camino que hace desde el trigo, desde el campo al panadero.
Bien. Seguimos resumiendo el año, el 2014, en este caso Cookie Caballero, y lo hecho por la Secretaría de Educación y Cultura.
Nosotros ya desde hace décadas venimos sosteniendo una propuesta de capacitación y de formación permanente de nuestros compañeros afiliados, basadas en aquellas temáticas que verdaderamente están atravesando la escuela hoy y que nosotros consideramos que nuestros compañeros tienen que saberlas, que les permitan asumir el desafío del trabajo de enseñar. Es una propuesta muy amplia que nosotros hacemos y también responde a las demandas que van haciendo nuestros compañeros y nos van haciendo llegar de las delegaciones. Hemos implementado 60 cursos en toda la provincia, un total de 3.897 compañeros que han asistido a nuestras propuestas de capacitación. Nuestro 23º Congreso de Docentes Rurales, que este año fue Prácticas Docentes y Soberanía Alimentaria. Contamos con la presencia de 220 compañeros. Este año fue muy bueno. Nos pareció que respondían a una necesidad que tienen nuestros compañeros, como es la práctica docente. Poder objetivarla, poder analizarla, para poder mejorarla y transformarla. La consulta pedagógica, hemos tenido este año 13 consultas, un programa de fortalecimiento institucional, aquellas que nos soliciten un asesoramiento sobre alguna temática o alguna problemática que está atravesando esa escuela. Bueno, nosotros contamos con un equipo interdisciplinario. La idea no es que esto quede en un asesoramiento externo, sino que verdaderamente la propia escuela, con todo su equipo docente, pueda encontrar aquellas fortalezas para poder resolver esta situación que se ha planteado. Este año hemos casi duplicado la cantidad de espectáculos que hemos enviado a todas las delegaciones. Llegamos a lugares donde no tienen otra posibilidad de disfrutar de este tipo de espectáculo. Y también participa toda la comunidad. También nosotros tenemos los talleres culturales. Es una forma de habilitar un espacio de encuentro, de participación, de que puedan expresarse a través de la música, la danza, el teatro, la pintura. Es altamente satisfactorio los resultados que nosotros hemos podido obtener de las propuestas que hemos implementado.
Ahí estaba Cookie Caballero con un resumen de este 2014. Dos invitaciones cortitas: el próximo jueves 4 a las 7 de la tarde en el Zoom del gremio se va a realizar una muestra del resto de los talleres, taller de salsa, folclore, tango, biodanza, yoga, computación, etcétera. Y el 10 a las 5 y media en la biblioteca de UPC va a ser la presentación del libro del taller de expresión literaria. El título es Cabeza de Pájaro, el título del libro que se va a presentar. El martes pasado, el 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto, pocos lo saben, recuerda un episodio particular, es en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas a golpes en el 60 en la República Dominicana por orden del dictador Trujillo. Analía Bordiñón es docente de la Escuela Nacional Superior Damasio Vélez Sarsfield de Las Varillas. Y ellos vienen trabajando sobre esta cuestión, han hecho un trabajo en particular sobre esta cuestión, el tema de la violencia de género. ¿Cómo andan, Analía? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada es un placer, sí, comunicarme con ustedes y poder hacer conocer lo que nuestra escuela ha generado, el proyecto en el cual hemos trabajado acerca de este tema tan relevante en la actualidad como es la lucha de la violencia, de la no violencia contra la mujer. Así que, antes que nada, muchísimas gracias. Bien. A ustedes.
Los alumnos lo que han hecho, Analía, es una producción audiovisual respecto a esta cuestión, ¿verdad?
Claro, es así. Los alumnos hicieron una hermosa producción audiovisual la cual nosotros expusimos en un concurso que ustedes organizaron el año pasado. Obtuvimos el segundo premio, una mención muy importante para la escuela y para los chicos, ¿no? Un incentivo también para ellos y para nosotros a seguir trabajando justamente en todas estas problemáticas actuales.
Uh-huh. ¿Quiénes son los chicos, de qué cursos y cómo lo trabajaron con los chicos a esto?
Bien, te comento. Los alumnos eran de sexto año, pero se trabajó en diversos cursos, en diferentes, es decir, participó y trabajó cuarto, después también trabajó tercer año y sexto. Uh-huh. Lo trabajamos en el aula en forma de taller, con debates, foros, en contraturno. Inclusive realizamos otros videos, otras producciones audiovisuales. Nos llevaba muchísimo tiempo. Digamos que los alumnos estaban muy motivados para realizar todas estas actividades. Asistían a la noche, filmamos, grabamos. Nos llevó muchísimo tiempo, pero siempre contamos con el apoyo de la institución educativa, que es la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Arfiel de Las Varillas.
¿Y lo hicieron porque es un tema que está impuesto socialmente o porque se han dado situaciones también que ameritaban debatir, trabajar el tema en las aulas?
Mira, concretamente, bueno, sabemos que es una problemática que nos aqueja a todos, que está presente, digamos, en todas las sociedades. Nosotros lo abordamos desde la antropología social y cultural como justamente una problemática que no puede estar ajena a la escuela, ¿no? Y forma parte de la sociedad. Puntualmente no hemos analizado algún caso, sí tuvimos el aporte de distintos estudiantes que conocían o habían tenido algún episodio, digamos, próximo a ellos, pero en particular no. Analizamos en general el abordaje mediante la visualización de películas, de cortos, publicidades también, y luego, bueno, en base a eso, los chicos eran los protagonistas de sus propios aprendizajes, y ellos realizaban junto con, obviamente, conmigo y con otras docentes, las producciones. Esas producciones después se compartían con el resto de la comunidad educativa, con el resto de los alumnos también, en una puesta en común, ¿no? Una socialización.
Bien. Por último y cortito, ¿cómo fueron esos chicos cambiando y qué les pasó a los chicos después de haber hecho la producción respecto del tema en cuestión, ¿no?
Claro, claro, obviamente. Sí, mira, el mensaje que ellos pudieron transmitir después de todo este trabajo y este recorrido, porque tiene continuidad ahora, no es que lo hemos terminado, los alumnos están muy, digamos, interesados y, bueno, dan una visión un poco más amplia de esta problemática, aprenden a revalorizar los derechos propios, los derechos humanos, los valores, desde su propia participación e inclusión, ¿no? En esta sociedad no están ajenos, sino que ellos mismos se ven como participantes activos. Bien. Ante estas problemáticas tan complejas. Es decir, que ellos están involucrados, son parte de esta sociedad y de esta manera saben cómo actuar ante estas situaciones, que es un poquito lo que nosotros procuramos, claro. ¿No? Darles las herramientas justamente para que ellos sepan cómo actuar en la vida ante problemas tan graves y tan complejos.
Bien. Analía, saludos para toda la comunidad y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer y, bueno, buen resto de la jornada.
Analía Bordiñón, docente de la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Arfiel. Nos queremos sumar también a la no violencia contra la mujer al Día Internacional. Lo vamos a hacer con este texto de Eduardo Galeano en su propia voz, La Mujer Sin Miedo. Con esto nos vamos, gracias.
Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.